La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
La cuota extra para usuarios de gas será de entre 90 y 100 pesos, estimó Iguacel. El secretario de Energía explicó el sistema de compensación a las empresas del sector que pagarán los consumidores. El monto se actualizará con una tasa de interés del Banco Nación. El secretario de Energía, Javier Iguacel, explicó que los usuarios pagarán un extra de entre 90 y 100 pesos por el sistema de compensación a las empresas del sector por la devaluación. El traslado a los usuarios levantó críticas de la oposición y una denuncia penal del fiscal Guillermo Marijuán. El funcionario volvió a justificar este lunes por la mañana la aplicación del recargo extra a pagar en 24 cuotas al afirmar que es lo que prevé la ley y que fue por acción del gobierno que ese traslado será a lo largo de 2 años y no en 6 meses. Siempre hubo ajustes de este tipo, pero pequeños. Como ahora la diferencia era mucha, trasladarlo en 6 meses era mucho impacto. Lo que propusimos es que sean 24 cuotas y una tasa de interés que es la más baja del mercado, dijo Iguacel. El monto extra al propio precio de la factura que pagará cada usuario será actualizada por medio de una tasa de interés pasiva que cobra el Banco Nación, que actualmente es cercana al 20% anual. El plus que habrá que pagar desde enero en promedio será de entre 90 y 100 pesos, adelantó el secretario. La ley está clara. El productor tiene el derecho por el contrato que tiene y la distribuidora tiene el traslado. Nos hubieran llovido los juicios si no se tomaba esta medida, dijo Iguacel. Las asociaciones de derechos del consumidor y la oposición, de todas formas, ya se preparan para impugnar judicialmente estos montos extra. Iguacel además habló de la herencia en materia energética que dejó el kirchnerismo. Si hubiésemos tenido que pagar el precio que el kirchnerismo dejó en los contratos con los productores en dólares, habríamos pagado más del doble, acusó. E incluso trazó una relación entre las políticas energéticas del gobierno anterior con la tormenta financiera que azota al país desde hace 6 meses. Si esto que estamos haciendo lo hubiéramos hecho hace 5 años, hoy no tendríamos ni que aumentar las tarifas ni la fragilidad que tuvimos ante la tormenta del mundo, dijo. Finalmente defendió la suba de los precios de los servicios públicos. Si no ponemos el costo real de los servicios, mañana vamos a estar 10 veces peor. Pese a la acción de militantes pro vida, le practicaron el aborto a la joven internada en el Hospital Rivadavia. Según pudo confirmarse, se garantizó el derecho de la mujer porque estaba en riesgo su salud. Durante el fin de semana, un grupo de militantes pro vida intentó evitar que le practicaran un aborto no punible a una joven en el Hospital Rivadavia. El caso estaba contemplado dentro de una de las causales previstas para una interrupción legal del embarazo, ya que por cuestiones de salud se ponía en riesgo su vida. A pesar de las presiones, amenazas y vigilias realizadas por detractores del procedimiento, se pudo confirmar que se garantizó el derecho de la mujer y se llevó a cabo. Fuentes de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir confirmaron que desde el establecimiento de salud les notificaron que se había practicado la ILE. Explicaron también que no se puede divulgar más información, en particular por el cuidado del derecho al secreto profesional y el cuidado de la chica. A pesar de que la práctica estaba avalada por las causales previstas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL, los grupos Provida sostuvieron durante el fin de semana que se escondía algo y que no estaba debidamente fundamentado. Uno de los que difundió esta hipótesis fue el periodista de La Nación, Mariano Obarrio, que se acercó el sábado hasta la puerta del hospital con otras mujeres para reclamar explicaciones y velar para que no se haga el aborto. Uno de los detenidos por el crimen de Hurlingham tenía que estar en prisión domiciliaria. Jonathan Rico fue asesinado de dos tiros cuando fue a buscar a su novia a la casa. Los delincuentes se escaparon en su auto, pero fueron arrestados tras una persecución. Uno de los detenidos por el asesinato de un joven de 26 años en Hurlingham debía estar preso en su casa. El sospechoso de 17 años, acusado de ejecutar dos disparos a Jonathan Emanuel Rico, había recibido el beneficio del arresto domiciliario como parte de una condena por robo. Fuentes policiales informaron que el sospechoso, a pesar de que dio otro nombre cuando fue detenido, pudo ser identificado. Fue en ese momento cuando las autoridades descubrieron que era un joven de Villa Tesey que gozaba, desde el 8 de agosto pasado, de la prisión domiciliaria por una causa caratulada como robo simple. Al ser un menor de edad, las condiciones de arresto domiciliario no son las mismas que para los mayores de 18. Fuentes ligadas a la investigación explicaron que los menores no llevan una tobillera electrónica y en la mayoría de los casos son monitoreados por una asistente social del municipio o por las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia de la provincia. El crimen de Rico ocurrió cuando dos delincuentes lo sorprendieron a bordo de su auto en Acasuso al 2500. El joven había pasado a buscar a su novia por su casa. Los asesinos de 16 y 17 años no tuvieron piedad y le pegaron dos tiros para robarle el vehículo y se escaparon a toda velocidad. Escuché dos tiros y después los gritos, contó a Arriba Argentinos un vecino que fue testigo del crimen. La escena con la que se encontró al salir a la calle era desoladora. La novia lloraba sobre el cuerpo del joven. Ni bien lo tirotearon, los ladrones sacaron el cuerpo de la víctima del auto para darse a la fuga en el vehículo. La víctima murió poco después de llegar al hospital San Bernardino por las heridas que tenía en el pecho y el abdomen. Por otra parte, los atacantes fueron atrapados después de una persecución y tiroteo en el cruce con Ruta 8 en San Miguel. Caso Otesur, Cristina Kirchner y sus hijos más cerca del juicio oral. Están procesados por presunto lavado de dinero a raíz del alquiler de plazas hoteleras al empresario detenido Lázaro Báez. Un fallo de la Cámara Federal dejó a Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, a un paso del juicio oral y público. El tribunal ratificó por el voto de los tres jueces, de manera unánime, su procesamiento en el caso Otesur, el alojamiento en que le alquilaban plazas hoteleras en forma casi exclusiva a Lázaro Báez. Los jueces sospechan que el dinero invertido en las supuestas reservas surgía del retorno de dinero de obras públicas que el kirchnerismo le otorgó al empresario. En el fallo, los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Lorenz y Leopoldo Bruglia también confirmaron los embargos de 800 millones de pesos sobre cada uno de los acusados. Cristina Kirchner ya había sido llamada a juicio oral y público por el caso Los Sauces, de similares características. Ahora el tribunal ratificó el procesamiento de mayo de este año por lavado de dinero y de esta manera habilita al juez del caso, Julián Ercolini, a enviarla a juicio. Así, ya son tres las causas que están en esta circunstancia en las que se va a someter en un mismo proceso penal a Báez por un lado y a la familia Kirchner por otro. Se trata del sexto procesamiento para Cristina, dado que también está acusada, entre otras, de encubrir la investigación por el atentado a la AMIA y la compra de dólar futuro. A las puertas del juicio por Otesur también quedaron Martín Báez, Víctor Manzanares, contador de los Kirchner, la sobrina de la expresidenta Romina Mercado y Osvaldo Sanfelice, quien administraba los negocios inmobiliarios de la familia. Eduardo Feynman contraatacó furioso contra Ángela Torres, que cantó el himno con el pañuelo verde. La estrella pop lució el símbolo de la lucha por el aborto legal. Él la criticó y ella le devolvió sus palabras. Pero el periodista no quiso dejarlo así y fue por más. Ángela Torres fue parte del show de apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, que se realizó en epicentro de la ciudad, en el Obelisco de Buenos Aires. La estrella del pop tuvo el honor de interpretar el himno nacional argentino mientras un acróbata descendía flameando la bandera argentina desde la cima del emblemático monumento. Para la ocasión, la joven eligió un precioso vestido de Santiago Artemis. Sin embargo, hubo un detalle que se destacó por encima del diseño del argentino: un pañuelo verde junto al micrófono para expresarse a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Las críticas no se hicieron esperar. Eduardo Feynman fue uno de los primeros en expresar su queja en Twitter. El himno no se canta con el pañuelo verde abortero, es una falta de respeto. La respuesta de la protagonista de Simona fue contundente: vos sos una falta de respeto. Ahora bien, el asunto no quedó ahí. Al aire en su programa en Radio La Red, el periodista no solo cuestionó la decisión de la actriz, sino que criticó a los organizadores por haberla convocado para el evento. Yo hubiese preferido una cantante en serio, una profesional del Teatro Colón. No hay una soprano en el Teatro Colón de 18, 19 o 20 años de la edad de Ángela Torres, que tiene 20. Que estudie una soprano argentina. Me parece que hubiese sido sensacional, consideró. En ese momento Feynman comenzó con un fuerte descargo sobre la actitud de la joven. Yo esperaba alguna soprano del Colón, pero apareció una chiquita que me dijeron que se llama Ángela Torres. Para mí cantó mal, pero no importa porque eso es una opinión personal. En realidad lo que yo dije es que ella apareció con un micrófono y en el micrófono estaba el pañuelo verde abortero o de los abortistas en la República Argentina, insistió. La verdad me pareció una actitud desubicada, mal educada. Al himno y a la bandera no se los mancha con nada, absolutamente con nada, porque son símbolos patrios. El himno no es ni del pañuelo verde, ni del pañuelo celeste, ni del naranja o el que se te cante. Imagínense si hubiera aparecido alguien con el pañuelo celeste. Hubiera sido un escándalo y yo hubiese dicho exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora. No se puede utilizar el himno nacional argentino como un PNT, o sea, publicidad no tradicional. Abortista. Porque fue eso, una pequeña publicidad mientras se cantaba el himno en un acto, el cual está viendo el mundo entero, continuó. Por último, Feynman sugirió que desde los organizadores del evento deberían haberle negado a la joven la posibilidad de actuar con el pañuelo verde. Y la responsabilidad, ¿saben de quién es? De quien la dejó subir con ese pañuelo. Alguien le debería haber dicho: el micrófono te lo damos nosotros, con ningún pañuelo, sentenció. La frase de Franco Armani que sorprendió a los hinchas de Boca. El arquero, que no estará en la gira de la selección argentina por Asia, también confesó cuál fue su mejor atajada. Bajo los tres palos de River, Armani no solo se ha afianzado como el mejor arquero de la Superliga, sino también como el titular indiscutido de la selección argentina. Este grandote de 1,90 m se ha ganado el respeto de sus rivales a base de tapadas y voladas que lo comparan con los mejores porteros del mundo. No por nada, desde hace más de 5 años, es el guardameta más cotizado de América. En una entrevista con el diario Marca de España, el hombre de Casilla reveló algo que sorprendió. Dijo que después del último superclásico, me han pedido fotos los hinchas de Boca y siempre siendo muy respetuosos. El arquero también reveló cuál fue el partido y atajada que más le recuerda de la Superliga Argentina. Me gustó mucho una atajada que le hice a Saracho en ese partido contra Racing. Pateó de volea desde afuera del área en el primer tiempo, volé contra el palo derecho y la saqué. Ese fue mi mejor partido, dice sonriendo. Armani se metió en la historia grande del fútbol argentino. Es el segundo arquero con récord de imbatibilidad. con 965 minutos sin que le convirtieran goles. Superó a Navarro Montoya y a Traverso, pero no pudo con Carlos Baricio, que alcanzó 1.076 con la camiseta de Ferro en 1981. Por último, de cara a la serie de semifinales contra Gremio, el último campeón de la Copa Libertadores, si bien Armani no se quiere apurar y prefiere ir partido a partido, sabe que ahora, en estas instancias finales, todos los equipos son difíciles. Si queremos salir campeones de esta Libertadores, tenemos que ganarle a todos los que nos enfrentemos. Además de ser los campeones vigentes, Gremio es un gran equipo con mucha experiencia, va a ser un rival complicado. Más allá del rival, tenemos la ambición y el sueño de conseguir esta Copa Libertadores. Plazos fijos al 50%. ¿Cuánto debe valer el dólar en un mes para que sea negocio? Con timidez, los bancos comenzaron a subir la tasa por los depósitos remunerados para captar inversores, aunque la mayoría todavía no cubre la inflación esperada. Si el peso se deprecia, el ahorrista pierde. De a poco y todavía en casos contados con los dedos de una mano, los bancos comenzaron a subir las tasas para los plazos fijos tradicionales hasta niveles en torno al 50%. El Banco Central busca que los bancos capten más plazos fijos. Para eso modificó la normativa para que puedan pagar intereses cada 30 días en los depósitos de mayor plazo en vez de hacerlo al final del periodo. El Banco Galicia, el Macro y el Banco Provincia son algunas de las entidades que durante la semana pasada ofrecieron a los ahorristas tasas de ese calibre para sus depósitos a plazo. Es una manera de captar depósitos ya sin las levas que en el horizonte compiten directamente contra el dólar. Pero, ¿cuánto debería valer el dólar para que sea negocio tener un plazo fijo a 30 días? Supongamos que un ahorrista tiene 20.000 pesos para armar un plazo fijo a 30 días, al 50%, es un 4,17% mensual. Como referencia, las consultoras privadas proyectaron para octubre una inflación del 4,1%, según el relevamiento de expectativas de mercado que publicó la semana pasada el Banco Central. Dicho de otra forma, el rendimiento del plazo fijo equipararía al avance de los precios. Si en los próximos 30 días el dólar sube más de 4,17%, el ahorrista que dirime entre comprar dólares o formar un plazo fijo habrá perdido dinero. Si en cambio cae o sube menos que ese guarismo, la inversión habrá sido provechosa. Paso a paso, cómo impugnar el cargo extra que llegará en las facturas de gas desde enero. Abogados defensores de derecho al consumidor afirman que la resolución para compensar a las empresas viola dos artículos del Código Civil y Comercial. Según abogados, los principales argumentos en los que se basan las cartas para enviar a las empresas consisten en que el pago de una factura convierte a la obligación de pago en finalizada, por lo que no podría aplicarse una suma extra y en que las leyes no pueden tener efecto retroactivo. El titular del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, CEPIS, Mariano Lobelli, comentó: uno no podría adelantar si estas presentaciones van a ser efectivas o no, pero es válido que se presenten, porque cuanto más usuarios sean, van a haber más posibilidades de que cobren importancia.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención, radiodifusores.
A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
La oposición se une en el Congreso contra el cargo extra al gas. Van a pedir una sesión especial para que se derogue la medida que afectará a los usuarios de todo el país. Los bloques opositores del Congreso, Frente para la Victoria, Frente Renovador y el Justicialista, se unirán para impulsar una sesión especial con el objetivo de rechazar la compensación a las empresas productoras de gas, anunciado el viernes por el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno fue rapidísimo para compensar por sus errores a las empresas, pero todavía no sabemos qué hará para compensar a los millones de usuarios por su gran error de dolarizar las tarifas, dijo Sergio Massa, jefe político del Frente Renovador. La expresidenta y senadora Cristina Kirchner disparó contra el gobierno por el aumento en las facturas de gas, al sostener que ya es demasiado y no tienen límites, mientras que también presentó un proyecto para derogar la iniciativa. El fiscal Guillermo Marijuán denunció penalmente a Javier Iguacel por el aumento de gas. La presentación del fiscal fue por la compensación que deben pagar los usuarios a las distribuidoras por el impacto de la devaluación. Así es que denunciaron penalmente al secretario de Energía, Javier Iguacel, por la compensación a las empresas distribuidoras de gas por efecto de la devaluación, cargo extra que deberán costear los usuarios del servicio. La presentación la hizo el fiscal federal Guillermo Marijuán por el presunto delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Decidí hacer una denuncia con la resolución número 20/2018 que establece un aumento en la tarifa del gas retroactiva porque trata de compensar a las empresas distribuidoras por el periodo de abril a septiembre por el aumento del dólar, dijo el fiscal. La resolución por la que Marijuán denunció a Iguacel determina que los usuarios de la red de gas de todo el país deberán pagar un nuevo cargo en las boletas desde enero próximo y por 24 meses. Este monto compensará a las empresas distribuidoras por la devaluación del peso, ya que el precio está dolarizado y cuando se acordó el aumento en las tarifas de abril, se previeron contratos a un tipo de cambio de 20 pesos con 55. Mediante la resolución 20/2018, publicada en el boletín oficial, la Secretaría de Energía habilitó en forma transitoria y extraordinaria un mecanismo de recupero de las diferencias diarias acumuladas entre el precio previsto en los contratos y el reconocido en las tarifas finales de las prestadoras de servicio de distribución desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre. Marijuán explicó que los usuarios del servicio de gas ya hicieron pagos respecto de esos periodos y recordó que uno de los efectos del pago es la cancelación total. No se puede en modo alguno quitarle esa entidad jurídica que tiene justamente el acto jurídico del pago, indicó. El fiscal actuó de oficio después de la publicación de la resolución y dijo que la justicia determinará si la calificación que estipuló en su denuncia es la que corresponde. El Código Penal, en el artículo 248, prohíbe justamente dictar resoluciones contrarias a la ley. Y como decía, el efecto jurídico del pago es la ley misma, porque está establecido así en el Código Civil, afirmó en una entrevista a Radio La Red. En la denuncia que recayó ante la jueza federal María Servini, el fiscal pidió una medida cautelar para suspender ese pago extra que el gobierno le exige a los usuarios, que deberían, si la medida se cumple, abonar 10.000 millones de pesos en 24 cuotas a partir de enero de 2019. Para el fiscal, la resolución dictada por Iguacel provoca un perjuicio al patrimonio de los consumidores. De esta manera, mediante el dictado de la resolución, se genera una compensación a favor de las empresas contratistas y productoras del servicio de gas, incrementado el costo mensual del servicio a usuarios y consumidores, dijo el fiscal. Como medida de prueba, sugirió requerir toda la documentación en torno al dictado de la resolución que habilitó los aumentos de gas, así como citar a declarar al director de jurídicos de la Secretaría de Energía. También la ONG que frenó el tarifazo de 2016 presentó un amparo contra el cargo extra. CEPIS consiguió un fallo favorable de la Corte Suprema que obligó al gobierno a hacer audiencias públicas antes de subir las tarifas. Intendentes peronistas también se presentaron ante la justicia. La tarifa de gas aumenta hasta el 50% para los hogares que consumen menos. Los aumentos para quienes más gastan son del orden del 20%. En el interior, las subas pueden pasar el 100%. Hugo Moyano pidió reabrir las paritarias de camioneros y amenazó con un paro. El dirigente camionero podría convocar una medida de fuerza para la semana que viene. En junio pasado, el gremio había firmado una actualización del 25%. Queremos equiparar la pérdida del poder adquisitivo, enfatizó Moyano en una conferencia de prensa en la que exigió volver a sentarse a negociar con los empresarios del sector un aumento extra del 42%. En junio pasado, el gremio había firmado su paritaria con una actualización del 25%. No somos nosotros los que encarecemos el gasoil y los peajes, eso los empresarios se lo tienen que reclamar al gobierno nacional, subrayó Moyano, al justificar su reclamo desde la sede del sindicato. No queremos que le falte un plato de comida a ningún trabajador en actividad, agregó. Con respecto a las acusaciones de que desvió plata de Independiente para sus empresas, Moyano aclaró que el encargado de las cuentas en ese momento fue Javier Cantero, su antecesor en el cargo. No fuimos nosotros, aseguró, de acuerdo con un informe que difundió La Cornisa. Las dos cuentas en el Bedura Bank de Liechtenstein tuvieron movimientos por 30 millones de dólares desde su creación en 2012. El dólar ayer, la divisa bajó por el efecto Bolsonaro y cerró en 38,56. El real brasileño se apreciaba con fuerza tras el triunfo del candidato de derecha. En la Argentina, el Banco Nación registraba una baja de 40 centavos en el precio del billete. El gobierno bonaerense minimizó el paro docente, pero los gremios hablaron de una adhesión casi total. Este martes continuará la medida de fuerza de 48 horas que llevan adelante SUTEBA y otros sindicatos de la provincia de Buenos Aires. El conflicto docente en la provincia de Buenos Aires está lejos de solucionarse, a pesar de que faltan 2 meses para el fin del ciclo lectivo 2018. La protesta de SUTEBA empezó este lunes y se extenderá por 48 horas. El gremio indicó que hubo una adhesión del 90%. El gobierno de María Eugenia Vidal dijo todo lo contrario, que fue del 43%. Este jueves habrá una nueva reunión paritaria. Lanzaron con éxito el satélite argentino que anticipará desastres naturales. El cohete que lo puso en órbita es de Elon Musk. Despegó desde la base Vandenberg, ubicada en California.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.